Bueno, buenas tardes. Voy a intentar resumir mucho lo que he escrito porque si no voy a pasarme mucho de tiempo. Bueno, una primera constatación. A lo largo del siglo XVI, Francia y España estuvieron en conflicto declarado o encubierto por una razón muy sencilla, es que los dos países luchaban por la supremacía europea. Como había de decir Sully, que era el ministro de Hacienda y el compañero más antiguo de Enrique IV, los dos países están como los dos platillos de una balanza. Si uno sube, el otro baja. En este contexto, el 14 de mayo de 1610 es cuando ocurre el asesinato de Enrique IV, que va a tener amplias resonancias y consecuencias tanto en Francia como en los dos países a causa de las relaciones franco-españolas. Ya se sabe que Felipe II, que había sido el verdadero campeón de la contrarreforma y el defensor de los intereses de la causa de Austria, había intervenido directamente en las guerras de religión de Francia, apoyando a la Liga, o sea, a los partidarios católicos contra los protestantes valederos de Enrique de Borbón, el futuro Enrique IV. En este contexto muere el rey legítimo Enrique III asesinado y el heredero viene a ser precisamente Enrique de Borbón, lo que quiere decir que siguen las luchas religiosas porque era hugonote. Hasta que se da cuenta de que tiene que convertirse en 1593, entonces ya se le corona, en 1594 entra en París, pero Felipe II se había opuesto hasta el final a que pudiera ser rey. Entonces, eso quiere decir que la inquina entre los dos soberanos sigue tan fuerte como antes. Y en 1595, Enrique IV declara la guerra a Felipe II, los dos países están agotados, en 1598 es el Tratado de Vervins, pero el Tratado de Vervins no es en realidad una verdadera paz, sino que es una paz armada. Los dos están esperando a que haya el momento favorable para efectivamente entrar en contienda otra vez. Y en este contexto, pues llegamos a 1598, muere Felipe II y sube al trono Felipe III. Felipe III con Lerma van a tener una política exactamente opuesta a la de Felipe II. Lo que quieren ellos es paz, porque están agotados. Ha habido las contiendas con los Países Bajos, con el Reino de Inglaterra, con Francia, está España en una situación tétrica, entonces lo que quieren es lo que se ha llamado la Pax Hispánica. Y Enrique IV sigue él con sus pretensiones porque se da cuenta de que está rodeado por toda la Casa de Austria. Al norte están los Países Bajos, al este está el Franco Condado, por detrás está el Imperio Germánico, por más abajo está Milán, más abajo todavía está España. Lo que quiere decir que él lo que tiene que hacer es intentar, a toda costa, encontrar puertas de salida. Y llega entonces, en 1609-1610, una situación todavía más tensa. Hasta entonces no ha habido guerra, a pesar de las condiciones conflictivas entre los dos países, pero una guerra soterrada. Llega el momento en que aparece el problema de la sucesión en el Ducado de Cleves. El Ducado de Cleves y de Jülich, hay varios pretendientes, unos católicos y otros protestantes. Enrique IV sigue apoyando a los protestantes. Felipe III, en fin, España, de una manera general, a los católicos. El emperador igual. Enrique IV, entonces, levanta un ejército de 40.000 hombres, o sea, una cantidad enorme de fuerza. Tiene intención de invadir a los Países Bajos, intención de invadir al mismo tiempo a Jülich, pasando por los Países Bajos. Al otro lado, tiene intención con su aliado ahora, porque antes había sido antiguo enemigo, el príncipe de Piamonte, de invadir Milán. Y Milán era el punto de partida de las tropas españolas que iban a los Países Bajos. Situación, pues, muy difícil para España. España que no se ha recuperado todavía, que está en una situación difícil. Es cuando, el 13 de mayo, se corona a la reina María de Médicis, que todavía no había sido coronada, era la esposa del rey, pero no había sido coronada, se la corona, porque el rey tiene intención, Enrique IV, de salir al frente de sus tropas. Y es cuando, el 14, ocurre el asesinato del rey de Francia. las circunstancias paso porque no tengo tiempo. El 15, a raíz del asesinato, el 15 es cuando el Parlamento proclama al nuevo rey, Luis XIV, ya saben que el rey no muere, hay una continuidad de la corona, y al mismo tiempo a María de Médicis como regente, no olviden que ha sido coronada, como regente. María de Médicis lo que quiere es mantener el reino en paz, lo que quiere decir que va a seguir interiormente la política de paz y de pacificación de su marido. En particular, se había firmado el famoso Tratado de Nantes de 1598 que permitía la convivencia religiosa. Ella va a firmar una confirmación de ese tratado, lo que quiere decir que en Francia, gracias a ella y gracias a los gobernadores de provincias, no se mueve nadie. Todo el mundo tiene la conciencia de lo que ha hecho el rey difunto, o sea, esa pacificación y al mismo tiempo esa prosperidad relativa de Francia. Es cuando ya empieza a surgir esa figura nueva del rey Enrique, el buen rey de Francia, el rey divino, el rey pacífico, el rey, en fin, es un héroe nacional. Mientras tanto, ¿qué está pasando en España? Pues en España no se sabe nada, pero en París, así se me ha olvidado decir algo, en París, a partir del 14, cuando está asesinado, se difunde rápidamente la noticia. Se cree que son los españoles, la gran inquina contra los españoles que habían intervenido, en fin, etcétera, etcétera, y los jesuitas, porque los que habían encabezado la Liga desde el punto de vista ideológico eran los jesuitas. Y los jesuitas, se cree pues que son ellos los instigadores de la mano del asesino Ravaillac. ¿Por qué? Porque España estaba en una situación tétrica al asesinar a Enrique IV, pues entonces, claro, hay una liberación, eso quiere decir que España está menos atosigada, España va a estar en una situación mucho más favorable. Bueno, al asesino se le interroga, ¿quieren que diga que le han inspirado los españoles o los jesuitas? Y los jesuitas, él dice que nada de eso, que ha sido el diablo el que le ha inspirado. Lo que quiere decir que ya los españoles y los jesuitas hasta cierto punto están a salvo. Pero como Mariana ha publicado su De Regue, cuya segunda edición ha salido en Maguncia en 1605 y se ha propagado por toda Francia, y él defendía la idea del tiranicidio, no solo por el usurpador, sino por el rey legítimo que no seguía las leyes o la religión del Estado. Lo que quiere decir que ellos ven en el Tratado de Mariana, ¿verdad?, una especie de creación de clima a favor del tiranicidio, lo que hubiera favorecido el asesinato de Enrique IV. Entonces quieren que digan que efectivamente han sido los jesuitas o los españoles los que han armado la mano del asesino. Y cuando se dice que no, pues entonces va a cambiar la situación. Por otra, durante esos días se ven salir en Francia toda una serie de panfletos, de hojas volanderas, en fin, etcétera, que ponen en acusación a los españoles y a los jesuitas. Rápidamente, cuando se sabe lo de, por una parte, que el reino está en paz, que la reina María de Médicis está a favor de una concordia con España, la muy católica reina María de Médicis, de una concordia con España, es cuando va a cambiar entonces la tónica y se van a ver en las nuevas relaciones que van a salir luego una exaltación del rey, una llamada a la unidad nacional, pero ya no se habla ni de los españoles ni de los jesuitas. Lo que quiere decir que con relación a la orientación nueva que da María de Médicis y de su gobierno, de la gente que le rodea, hay un cambio fundamental de ambiente. ¿Qué pasa en España? Pues en España la noticia del asesinato llega a Lerma, donde estaba la corte, el 22 de mayo, lo sabemos por una serie de razones. Y el cronista Cabrera de Córdoba apunta enseguida lo que se sabe. Dice que ha sido una estupefacción general. Por otro lado, dice, cito, «Hase tenido por caso prodigioso y encaminado del cielo». Prega a Dios, sea causa de mucha paz en la cristiandad. Se ve muy bien lo que sugiere, ¿verdad? El que ha matado indirectamente a Enrique IV ha sido Dios. Es Dios para salvaguardar los intereses de España, para que España pudiera quedar a flote en contra de Francia. En el Consejo de Estado entonces se debate para saber lo que hay que hacer. La mayoría de los consejeros duda mucho porque no tienen ningún aprecio por Enrique IV, pero se decide que para satisfacer a la reina de Francia a favor de la paz, María de Médicis, se ha de llevar el luto y se ha de hacer las honras fúnebres por la muerte de Enrique IV. Es lo que se va a hacer efectivamente. La primera relación en castellano que yo encuentro de los funestos acontecimientos es, si dejamos de lado la carta que envía el embajador, bueno, no es una relación exacta, pero es una carta oficial que manda a Felipe III, es Íñigo de Cárdenas, en que le dice lo siguiente. Dice, bueno, cuenta cómo a lo que ha ocurrido con relación a la muerte, los detalles. Muy fiel, eso. Y luego dice que la Embajada de España hubiera estado en una situación muy tétrica porque había corrido la voz de que eran los españoles los que habían matado a Enrique IV. Y si no hubiera sido la reina María de Médicis, esa gran reina, la que hubiera mandado enseguida a la guardia del rey con un capitán, las hubieran pasado muy mal. Lo que quiere decir que se ve muy bien, él no alude ni a, por nada a la campaña contra los jesuitas, a la campaña contra los españoles. No alude tampoco a Mariana, a lo que había pasado, porque quemaron el libro a principios de junio de 1610, porque era considerado como herético por el Parlamento, ¿verdad? Nada de eso. Se ve muy bien que él se ha dado cuenta de que van a cambiar las condiciones políticas. Está ya siguiendo una pauta que va a ser la pauta que va a seguir pronto el gobierno español. La primera relación que encuentro, pues, es una carta, es manuscrita, que envía Íñigo de Cárdenas a Felipe III, que envía Alonso de Cárcamo, desde Madrid, al padre Pedro de Vargas, que es el prepósito de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús y probablemente de la ciudad del Tajo, porque Alonso de Cárcamo había sido corregidor de Toledo dos veces y la última entre 1604 y 1607. ¿En ella qué cuenta? Cuenta el asesinato, con los detalles que conocemos, ningún problema. Dice que su fuente de información ha sido el despacho de Íñigo de Cárdenas, la carta oficial, y por otra parte también un relato pormenorizado que ha dado el embajador francés en Madrid, lo que quiere decir que han cambiado también las condiciones. Se está dando fianza a la palabra del embajador francés en Madrid. Y lo que resulta muy significativo es este trozo que no puedo no leerlo porque es maravilloso. La muerte del rey de Francia fue desdichada porque murió un rey tan grande, tan valeroso y poderoso a manos de un pícaro. Contiene gran misterio y por lo menos conocerán los reyes cómo se acuerda Dios de castigar a los herejes más duros y perversos y fuertes y que confiesen que Dios es cristiano y español. Pues viéndonos tan apretados, ha sido servido de cortar el hilo de tan conocidos daños como el francés nos prometía. O sea que, en resumidas cuentas, tenemos la misma tónica que la que había dado Cabrero de Córdoba, ¿verdad? Hay un verdadero providencialismo a favor de los franceses, de los españoles, en contra de Francia. Describe lo que ha ocurrido en la embajada, pero él también enseguida dice, menos mal que la reina de Francia enseguida tomó las medidas necesarias. Y todo se salvó, esa gran reina de Francia. O sea, está exaltando a María de Médicis, ¿verdad? A la muy católica María de Médicis. Y al mismo tiempo hay un detalle que es muy significativo porque dice lo siguiente. Al asesino se le había intentado oprimir para que dijera quién le había mandado que asesinara al rey. No dice nada, solo dice lo siguiente, respondió que había muerto al rey por redimir la república de un rey tirano. Hombre, por primera vez, bajo la pluma de un español que ha tenido ocupaciones de gobierno importantes, ¿verdad?, vemos aparecer la teoría del tiranicidio. Sin referirse a Mariana, sin referirse al hecho de que el libro de Mariana fue considerado como herético por el Parlamento francés, que se le quemó a principios de junio de 1610 ante la Catedral de Notre Dame. Y exalta mucho a la acción que han tenido los jesuitas, a la acción que han tenido los jesuitas, en particular porque el rey difunto, y esto es verdad, había mandado que su corazón lo entregaran al colegio de la Flèche, lo que tuvo lugar efectivamente en 1611, ¿verdad? Y al mismo tiempo, porque estos jesuitas están tomando cada vez más importancia por todas partes y ve muy bien que va a desempeñar un papel importante en el futuro de la monarquía. Bueno, a ver qué digo y qué no digo. A partir de los primeros días de 1610, esta carta que está invirtiendo progresivamente las perspectivas debió de circular mucho entre los jesuitas y entre los allegados a la compañía. Lo que quiere decir que este asesinato fue conocido a través de un relato más o menos orientado ya, según características muy diferentes de las anteriores, que saca una serie de conclusiones favorables al catolicismo, a España y a los jesuitas, lo que prepara una nueva política entre los dos países. Por lo que hace a las relaciones impresas, he descubierto 5 relaciones impresas. En realidad, una que no merece citarse porque es la reproducción de otra ya impresa, lo que quiere decir 4 en realidad. 4 y una más, pero con el mismo contenido, exactamente con el mismo contenido. Vamos a ver. Esta. Sí, pues tengo que decir unas cuantas palabras de esta. La primera de ellas es la más antigua. Encierra toda una serie de elementos relacionados con la coronación de la Reina María. Estaba acabada la relación, se imprime en Sevilla en el taller de Bartolomé Gómez. Estaba acabada la relación cuando llega la noticia del asesinato. La última página era un pliego de 4, de 4 hojas, de 4 páginas. En la última página no había nada. Y en la última página, como ya lo saben, en tal caso se solía imprimir un romance. Aprovecha la ocasión para imprimir un relato breve de la muerte de Enrique IV. ¿Por qué? Por esa fiebre noticiera de la cual hablé en otro trabajo. Porque la gente está esperando las noticias, efectivamente. Y porque al mismo tiempo se sabe muy bien que lo que está pasando ha de tener un peso incuestionable. Entonces, él no alude en el relato ni a los españoles que hubieran podido matar al rey, ni a los jesuitas, ni a Mariana. La muerte a secas. Es una manera de difundir la información. Bueno, paso. Ya se sabe que la forma más popular de difundir las noticias era la relación en verso de romance, porque esa llegaba hasta los más analfabetos. Los más analfabetos eran los que cantaban los ciegos. Bueno, pues hay una relación muy significativa, que es una relación redactada por Diego Basurto, uno de esos relacioneros que eran muy activos por esos años, y en que se va a hablar de la coronación del rey, de varios elementos. Estos elementos son, por una parte, la coronación, la muerte del rey, lo del asesino, y, por fin, lo que podríamos llamar las nuevas perspectivas. Y se ve muy bien que lo que está haciendo es que no alude para nada a las implicaciones ni de España, de los españoles, ni de los jesuitas. No alude tampoco para nada a Mariana. Cuenta los hechos escuetos y exalta mucho, con relación al famoso episodio de la embajada, exalta mucho una vez más a María de Médicis. O sea que la que cuenta ahora en Francia y la que está a favor de una nueva política es María de Médicis. En 1610 también, dos palabras sobre esto, sale en Zaragoza un discurso lamentable sobre el atrevimiento y parecido cometido en la persona del rey Enrique IV. Traducido, la traducción corre a cargo del francés Robert Duport, muy conocido de los quevedistas, porque Robert Duport es el que en 1626 publica una edición de La Política de Dios que Quevedo no reconoció, y también el mismo año otra edición del Buscón que corrió con la misma suerte. O sea que él va a traducir directamente el texto del francés y lo dice. Han cambiado las cosas. No se trata ya de hacer una reescritura de los textos que pueden venir de Francia, sino de una traducción muy directa de lo que ha ocurrido en Francia. ¿Y qué es lo que dice? Dice que cuenta el asesinato. No habla ni de los jesuitas, ni de los españoles, ni de Mariana. ¿Y qué cuenta? ¿Qué añade? Dice lo siguiente. Me aseguro que no hay ninguno de los príncipes comarcanos que no sea tan generoso y bueno que no llore el desastrado caso del rey difunto, y que, aunque antes de su muerte tuviese algún intento de dañar a la Francia, viendo su desgracia, no trueque su aborrecimiento en amor, movido de sola la compasión. Al evocar el asesinato de Enrique IV, el autor, pues, no alude para nada a las sospechas que habían circulado, ya lo he dicho, y del mismo modo se invierten ahora las perspectivas. Pues no era el soberano francés el que estaba preparando la guerra, sino los príncipes comarcanos. Hay que entender España, ¿verdad? Este relato se inserta en la nueva política que se está delineando, tanto desde Francia como desde España. Se exalta mucho a la reina regente una vez más, ¿verdad? Y el texto, que no solo satisface una vez más a la necesidad informativa, sino que se orienta en ese contexto de deseos de paz entre Francia y España. La última relación, y acabaré con esta, de que deseo hablar, va unida a una época algo posterior, la del entierro de Enrique IV, con las ceremonias correspondientes que se realizó en Saint-Denis, en París, del 29 de junio al 1 de julio de 1610, y se sepultó luego el cuerpo ahí, donde está el Panteón de los Reyes de Francia, y al mismo tiempo se proclamó oficialmente ya a su hijo como Luis XIII, como el nuevo rey. Esta relación sale en Sevilla. Por su tonalidad es muy parecida a las que se han publicado en España con ocasión del entierro de otros monarcas. Pero lo nuevo es que ya no es un monarca español, sino, como lo he dicho, ya un monarca extranjero. Describe de manera pormenorizada la organización de la comitiva, el lugar donde están las autoridades, los grandes señores y prelados que participan, cada uno en su lugar, y las diversas fases de las honras fúnebres y la proclamación de Luis XIII. Pero el texto no tendría mayor interés, porque todo esto ya ha habido otras relaciones de ese tipo, sino porque encierra este trozo muy significativo, muy revelador para nosotros. Hecha la ofrenda, el rey de armas convidó a un obispo a quien estaba encomendado el sermón, el cual le hizo alabando mucho al rey de su valor y virtudes, y dijo en esto que el mayor testimonio de su pérdida y de cuán gran rey era, y en lo que él podía más alabarle, era en decir que un rey tan grande como el rey católico le había pesado mucho de su muerte, y alabándole mucho y mostrando en sí y en su corte las demostraciones de tristeza y sentimiento como de tan buen amigo se podía esperar. La inversión es total. Es una inversión en que al gran rey Enrique IV, que se califica además en el texto de valeroso, de virtuoso, etcétera, de digno de admiración, era tan maravilloso que un rey tan excelso como el católico Felipe III no podía sentirse sino muy pesaroso de la muerte de un amigo, de un amigo. Y tiene que manifestar su pena y tiene que alabar mucho al monarca francés. El mito del buen rey Enrique no solo se expresa plenamente, sino que se haya avalado por el soberano español en este tipo de relación. Bien se ve una vez más que están cambiando decisivamente los vínculos entre los dos países, que ha llegado el momento de manipular hábilmente a la opinión pública para ganarla al cambio de política que se ha emprendido. El momento de los casamientos entre los vástagos de las dos coronas puede llegar rápidamente. Ya saben que los desposorios tuvieron lugar en 1612 y por ser demasiado jóvenes los futuros cónyuges, hasta 1615 se postergó el verdadero casamiento. Y concluyo. El asesinato de Enrique IV ha provocado un cambio decisivo en la política y los vínculos franco-españoles. En efecto, a la inversa de su real esposo, la reina regente María de Médicis y los consejeros que la rodeaban eran partidarios de establecer un convenio, la paz, con España, lo que también deseaban Felipe III y Lerma. Las relaciones de sucesos reflejan progresivamente ese cambio de atmósfera. Del lado francés, en un primer tiempo, se culpa a los españoles y a los jesuitas, en particular a Mariana, por las razones que he expuesto, de haber guiado la mano del asesino. Rápidamente los textos indican que a Ravaillac le empujó el diablo, dejando de lado las acusaciones primitivas. Lo que importa es exaltar la figura del gran rey Enrique, que hasta va a presentarse como monarca admirado y amado por su amigo Felipe III. Del lado español, después de haber visto el castigo de Dios en el asesinato de ese Enrique, más o menos hereje, que estaba a punto de entrar en guerra con un fuerte ejército, poniendo a España en un gran aprieto, se invierten pronto las perspectivas en los textos publicados. Se presenta ahora a Enrique IV como un gran monarca, víctima de un súbdito alevoso, como un heroico soberano que merece la estima y compasión de los reyes de España. Al mismo tiempo, se exalta sobremanera la figura de su viuda, la muy católica María de Médicis, que como reina regente obra en favor de la paz. A ambos lados del Pirineo se asiste, pues, a una verdadera reescritura de la historia, lo que permite manipular a la opinión pública para hacerla favorable a la nueva política de unión entre los dos países, la cual ha de traducirse por los matrimonios regios franco-españoles. Muchas gracias.